es el Consejo de la Magistratura, que es el, la facultad de los jueces, digamos, la escuelita de los jueces, para utilizar un término vulgar y común. Pero con una novedad que en algún momento lo planteaba la misma Cristina Fernández hace un tiempo, ahí en la época de la justicia legítima, que es la de un representante del pueblo, un representante de la comunidad, un representante de la gente, uno de nosotros que no sea abogado, en el Consejo. ¿Cómo es esta idea?
Bueno, es una la reforma que estamos trabajando sobre la ley del Consejo de la Magistratura, que, digamos, es un órgano de selección, no es una escuela, no es un órgano formador. Es un órgano de selección de aquellas capacidades que tiene que tener la persona para ser juez, fiscal o defensor. En ese ámbito de debate, nosotros trabajamos 4 comisiones conjuntas. Si bien yo estoy a cargo de la Comisión de Poderes, interviene la Comisión de Legislación, la de Asuntos Constitucionales y también la de Presupuesto. Esto viene siendo una puesta al día de una ley que, bueno, va por los 14 años, que fue en su momento el primer consejo que se creó. Y esta ley del ingeniero Carlos Rovira, que propone, entre otras cosas, la inclusión de un ciudadano común, de 2 ciudadanos comunes. Uno de cada sexo, 25 años de edad, estudios secundarios completos. Esto es el aporte o la sugerencia con un criterio de democratizar o de darle un cierto grado mayor de sentido común. Siempre nosotros decimos que a veces el tecnicismo es muy importante, pero no lo es todo. El ciudadano común puede dar justamente quizás la mirada de lo que es necesario, de lo sencillo, de qué es lo que está fallando en cuanto al acceso a la justicia. Así que bueno, ese es el planteo, estamos reuniendo aportes, tenemos reuniones extraordinarias donde, bueno, estamos también recabando con los mismos actores, con camaristas, abogados, el colegio, específicamente en lo relación al tema de cómo está compuesto el Consejo y también en relación a otros aportes. Y el otro día, por ejemplo, en la reunión que tuvimos de extraordinaria el miércoles, surgió el aporte de que, bueno, también, por ejemplo, estas personas que serían electas a través de un sorteo del padrón electoral deberían, por ejemplo, no estar afiliadas a ningún partido. Esa fue una de las propuestas en relación al tema de la ciudadanía, ¿no? No estamos todavía cerrando el dictamen, estamos trabajando con un borrador porque hay una cantidad de aportes impresionante de diferentes segmentos, de la Unión Judicial, de los camaristas, del Colegio de Abogados, de diferentes partes sí. de la sociedad. Así que bueno, sí, es un tema que yo creo que es muy importante porque a veces uno se queda con este criterio de que los órganos creados por la Constitución son como lejanos a uno. Uno, ciudadano común, parece como que no le interfiere, eso no le cambia la vida, no le... Bueno, pero no te cambia la vida hasta que no necesitas servicio, hasta que no tuviste un problema y llegaste con... Claro, entonces te parece que es algo que está muy lejano. Pero
diputada,
no es
esto es simplemente por ahora están elaborando el proyecto, ¿no? O ya está hecho, digamos.
No, esta es una ley que estamos tratando de adaptarla al hoy,
sí.
digamos, acondicionarla y mejorarla en toda su estructura.
Está bien, decía usted, 25 años, estudios secundarios completos, nada más que eso, ninguna eso otra
propone un femenino, un masculino. La segunda propuesta que sale ahora de esta última reunión es que también sea una persona que no esté afiliada, digamos.
Está bien, pero va a ser por sorteo, no es que uno se va a postular.
Sorteo del padrón electoral.
Yo quiero participar, esto no.
No.
Salí sorteo y te van a preguntar si querés.
Claro.
O es una carga pública.
No.
Va a tener que ser carga pública.
Mira, eso es otra de las cuestiones que estamos revisándolo, ¿sí? El tema de si va a ser carga pública o si no va a ser carga pública, porque hasta dónde también una persona que está viviendo, voy a poner un ejemplo, en Andresito le sale sorteado y vive de su chacra,
claro.
Y vos le vas a hacer venir 7 horas una o 2 veces por semana. ¿Y de qué vive?
¿Quiénes son los que actualmente eligen a los jueces?
En este momento el Consejo de la Magistratura vigente.
¿Pero son jueces, son abogados, qué son?
No, el Consejo de la Magistratura en este momento está compuesto por 2 representantes del poder de la justicia.
Bueno,
ministros,
lo que quiero decir, ¿son remunerados?
No por ese cargo, no por ese rol.
Bueno, pero digo,
es una carga pública.
Alguien, tendría que ser remunerado.
En esa instancia ese es el otro debate.
Pregunta
ese es el
Pardo,
otro debate.
Si te parece.
Sí. Estoy luchando, sosteniéndome. Sí, sí, sí. Después se dejarlo, me cae todo el tiempo.
Escucharé y después dejarlo.
A ver, dale, Daniel.
Me imagino que va a ser un miembro del Consejo de la Magistratura pleno, o sea, con absolutas potestades, digamos, no va a ser no vinculante su opinión.
No.
Sí, es uno más.
Claro, estamos hablando de un integrante más a todos los integrantes que ya existen, claro, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, en ese caso...
Dos, un masculino y un femenino.
En ese caso, está bien lo que plantea Gustavo de que sea rentado, porque todos los demás son parte del aparato del Estado, ¿no? El que no es miembro de la justicia es de alguna organización relacionada, como los colegios.
Sí, el colegio es el que integra, que tampoco cobra nada, digamos.
Del Estado.
El colegio de abogados.
Nada del
también
Estado,
parte
digo,
del consejo actualmente.
Como experiencia, Tiki Chavos, televidentes y oyentes, como experiencia de la corpo de abogados, que suelen tener, como toda corporación, una forma de manejarse, no estaría mal tener un baño de vecino de Andresito al lado, digamos, un baño de popularidad o de
pero
gente.
Pero por supuesto.
Pero digo con todo respeto, no se enojen. Pero decir, bueno, a ver, uno de estos que elige jueces es un señor de la chacra, al cual también le van a caer cédulas hipotecarias, etc.
Por supuesto, que ese es el objetivo de este artículo. Uh-huh. Ese es el criterio que digo yo del sentido común, justamente. Y en esa mirada que tiene esta propuesta del ingeniero Rovira de lo que es la pluralidad, de lo que es el respeto, también la puesta en valor de la opinión de un ciudadano común, que toma las decisiones para su provincia, en este caso para el acceso a la justicia.
¿Y cómo sería provincia. El mecanismo de sorteo?
¿Cómo?
¿El mecanismo de sorteo cuál sería?
Igual que el padrón electoral.
Ajá, está bien. Eso es lo esto que está bien propuesto. También para darle transparencia, ¿no?
Yo estoy hablando de lo que estamos trabajando.
Sí, las ideas
todavía
que se están manejando.
No es ley.
Sí, pero ese es un punto importante para la transparencia.
Por supuesto.
Aparece una diferencia importante en cuanto a cuando Cristina, con su equipo, lanzó la idea de democratizar la justicia. Uh-huh. En esto aparece una diferencia importante. ¿Por qué recibió tantas críticas el proyecto? Más allá de que cualquier cosa que proponga el gobierno va a recibir críticas de algún sector o de otro. Creo que se proponía que había gente que iba a ser candidata, que cada espacio iba a proponer su candidato para que participe en el Consejo de la Magistratura. Y en este caso, no es que alguien va a proponer una persona, sino que sería por sorteo. Es decir, no hay nadie. Yo no voy a estar propuesto, pero por ahí me tocó a mí, digamos.
Me tocó.
Esa es la diferencia.
Sí, sí, sí.
Se debe incorporar un ciudadano de esta forma y de estas características, porque quizás se ve que ese representante del pueblo está más lejos de la gente.
Habría que, quizás, es interesante lo que estás planteando. Y yo creo que en esta búsqueda, fíjate, ¿no? Voy a ponerme de ejemplo, yo no soy abogada. Sin embargo, soy titular por el Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Y no necesito, quizás, ser abogada para poder opinar y tener criterio. Entonces, cualquier ciudadano puede... Digamos, para buscar una opinión técnica existen los abogados. Consultá con un abogado.
Porque además en general...
Digo, Tiki, pero el criterio, el sentido común, lo tiene cualquier persona.
Es el mejor de los sentidos.
Y hoy está la figura...
No hace falta ni ir a la escuela para tener sentido común.
Y hoy está la figura del querellante particular, donde a pesar de no ser abogado, una persona puede pedirle al juez que investigue determinadas líneas, darle ideas de investigación de un crimen, por ejemplo... para que se trate de llegar a una resolución. Y es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con la justicia.
Sí,
ni estudios de derecho.
Totalmente. Igualmente creo que en este andamiaje de ir montando a la justicia como la figura del querellante particular con estrategias, estructuras, recursos, uh-huh, que va haciendo el presidente de la legislatura, hay muchas. Fíjate, la Secretaría de Acceso a la Justicia, creada en el ámbito de la Procuración, la Secretaría de Delitos Complejos, la cantidad de juzgados y la especificidad que hemos ido buscando. Digamos, ahora estamos ya con la selección de los jueces defensores de violencia. A mí me parece que es interesante esta posición de que la justicia está al servicio. Marcar todo el tiempo esto, ¿no? Está al servicio de cualquier ciudadano. Y esta mirada lo que hace es justamente, voy a usar una palabra que usó Gabriel, te aleja de el planteo de que la justicia es una corpo. Te acerca a la justicia. Dejás de ver como una casta suprema, ¿no? Lejana.
Sí, sí, de difícil acceso al común.
Totalmente. Y pasa a ser parte de tu casi cotidiano, diría, ¿no? Porque siempre existió, convengamos, esta cuestión de la corte, ¿no?
Como el... Sí, porque aparte el que no es abogado le cuesta el triple. Si sos abogado es como que ya sabés qué botón tocar.
Por lo menos sabés qué botón. Claro. Sí.
Bueno, si quieren, chicos, después volvemos con esto. Quiero dos temas más plantear que tiene que ver con esto que hablaba Tiki de la legislatura. Uno de los comentarios esta semana que me parece emblemático ha sido entre la prensa. Che, ¿viste que le dejaron al MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación, en la Cámara, hacer sus planteos, sus críticas ahí abajo? Y la diputada tal le acercó un micrófono. Lo pongo así porque para muchos es significativo. En este año, un estilo de la Cámara, Tiki, no sé vos cómo lo interpretás, sí. En donde en las sesiones se escuchan planteos contra el Poder Ejecutivo, en donde se abre el debate a temas de la oposición. ¿Qué lectura le das vos?
En donde se baila en el recinto, bueno, después de una sesión. Donde bailan chicos de un barrio, sí, que ensayan en un piso de tierra y van y hacen volteretas arriba de los mismos escritorios. Uh-huh. Es una cámara abierta, es una cámara plural, es una cámara de todos. Esa es una cámara de todos los misioneros. Esto es lo que hay que entender. No es una cámara de un color político, es una cámara de todos y cada uno. ¿Sí? Y así como pongo el ejemplo de la danza, lo pongo en el sentido realmente amplio y literal. Digamos, acá lo que nosotros quizás tenemos como estigma, digo, también así tenemos el estigma de lo que estábamos hablando antes, tenemos como estigma de que la cámara es el lugar donde va a haber, si ganaron, no sé, son 13 diputados, chau, no va a tener voz la minoría, ¿no? Ese es el mito, y no es así. De hecho, nosotros hemos tenido una cámara, y el año pasado más todavía que ahora, con una mayoría, pero absoluta y plena, la seguimos teniendo. Pero justamente no somos una voz única. Carlos Rovira está todo el tiempo planteando que es la casa del pueblo, es la voz de los misioneros. Ahí tienen que sonar todas las voces. Tienen que funcionar todas las artes, digo, ¿no? Entonces, esta pluralidad, que, ojo, también tiene que ser con respeto. Porque yo te escucho a vos, pero vos escuchame a mí, digamos, y déjame que yo explique lo que quiero explicar.
Ahora,
¿no?
Diputada, hay una sensación, en esto que estamos conversando ahora, hay una sensación que uno habla con la gente y dice, no, a ver, si el que propuso el proyecto de ley es el diputado Carlos Rovira, presidente de la Cámara de Diputados, se va a aprobar. No importa si se queja el MPL, si se queja la oposición. ¿Usted tiene algunos ejemplos para dar de proyectos, por ejemplo, que ha presentado el diputado Rovira y que por diferencias, por planteos que han hecho desde otros sectores, dice, bueno, no, esto no se aprobó, o el propio autor del proyecto hizo las modificaciones que ha pedido
mira,
la otra persona?
Mira, es una pregunta más para la doctora Cecilia Brito, que tiene toda la historia parlamentaria de todos estos años, que para mí, yo te puedo hablar de 2 años para atrás, recuerdo algunos proyectos que quedaron en comisión, que caducaron.
De Rovira.
Sí, de él.
Esta semana la ley del Instituto Docente.
Por ejemplo, ese está suspendido, digamos.
Sí, bueno, pero fíjate vos, ya estamos casi pasándolos el término, digamos, ¿no? Hay seguro y hay muchos, ¿eh? Lo que pasa es que ese es otro tema también. Nuestra Cámara tiene un montón de proyectos. Digamos, hay diputados que producen muchos proyectos, y el andamiaje de todo lo que es un procedimiento legislativo lleva tiempo. Entonces también hay que ir priorizando, no solamente desde la necesidad del pueblo, porque vos tenés que mirar cuál es la ley que hace falta ahora. Cuando hablábamos la otra vez del mecanismo de prevención contra la tortura,
sí.
Y bueno, llevó 2 años, pero estaba ahí, ¿no? En el andamiaje de todo el tratamiento, más el estudio y el debate, pero eso es lo que se hace con una ley, que se trabaja fuertemente, sin duda que hay. Ahora, decime el nombre ya y no sé decirte cuál, ¿no? Ahora,
pero seguro. En este aspecto, ¿hay posibilidad de que la legislatura plantee, replantee o al menos escuche la cuestión tributaria?
Sí, pero de hecho estamos escuchando. Uh-huh. Estuvimos el día jueves en la última sesión el proyecto de comunicación que plantea la oposición, donde, bueno, piden un informe a la Dirección General de Rentas referente al tema tributario, pero bueno, también eso se explicó en su momento, el año pasado en la Comisión de Presupuesto, el año anterior también, supongo que este año también lo va a explicar Tomás y Marceda, Garzón Marceda, es un anticipo de un impuesto que está. En vez de pagar ingreso bruto al terminar, haces el anticipo y en la provincia. No hay más que eso. Eso también hay que explicarle a la ciudadanía, ¿no? A veces los medios se encargan también de, por desconocimiento o no, ¿no? Cambiando una palabra, la información se da vuelta. Entonces uno dice, no, agregaron un impuesto nuevo, se están llevando toda la plata. Y no es así, es un anticipo de un impuesto que ya está. Que además lo que está haciendo es permitir un mejor control. Fíjate vos, cuando viene la Procuradora de la Nación, la doctora Alejandra Gils Garbó, Carlos Rovira le dice, pongo a su disposición los puestos de control para que no solamente sirvan para controlar la retención de los impuestos, sino el tráfico de personas y la droga, ¿no?
Ahora,
eso es lo que estamos necesitando.
Me parece que,
en todo caso, mejorar que estos puestos de control, que ya hoy están cumpliendo una función y de hecho están pudiendo recaudar plata que antes se iba en negro, también tengan un fin más. Pero digo, si esa plata estaba ya antes, la única diferencia es que ahora están teniendo que blanquearla. A blanquear eso le significa blanquear un montón de otras cosas.
Sí. Ahora, reforzando un poco el rumbo de la pregunta anterior y esta de los muchachos, lo que por ahí nos llama la atención en los medios, no nos parece, hablo por mí, ni que esté mal ni que esté bien, no es nuestro rol opinar, pero lo que por ahí estamos viendo en los medios no es solamente que se escucha más a la oposición, a veces se la acompaña en algunas iniciativas que... No sé si esto, en definitiva, no tiene cierta contradicción cuando se le acompaña desde el rol de un legislador oficialista. El tema de rentas, puntualmente, fue acompañado. ¿Sí?
Sí.
Fue acompañado. Y se contrapone automáticamente con un discurso que viene sosteniendo desde hace muchos años la renovación. Muchos de esos diputados son... de larga trayectoria en la renovación, que es el de la política fiscal misionera, del,
o sea,
plus...
Puedo decir que pareciera que el acompañamiento es contradictorio al discurso.
Claro, el acompañamiento de la renovación a esta cuestión, que yo no digo ni que corresponda o no corresponda evaluarla, le hemos dado aquí y en los medios de cada uno de nosotros lugar a la Cámara de Comercio a que se exprese, le hemos dado lugar incluso a la oposición a que plantee diferencias con la política fiscal muchas veces. Pastori, por dar un ejemplo, hoy está en La Nación, pero es alguien que siempre ha hablado de la política fiscal, como también hemos escuchado a Renta, porque Renta está conducida por un hombre que lleva una política de hace muchos años, no es que llegó ayer y se equivocó en una medida, ¿sí? Y que incluso en, vamos a decir, las dos patas políticas de la renovación está aprobado como probado y aprobado como funcionario. Entonces llama la atención, nos miramos entre nosotros los colegas cuando se aprueba algo que en definitiva no va con ese discurso de que gracias a la política fiscal somos la mejor provincia en términos socioeconómicos del NEA cuando tenemos la menor coparticipación. Esto lo dice el oficialismo, ¿no?
Me da gracia que te escucho y digo, bueno, es el síndrome. Mi mujer llegó a las 3 de la mañana, debe tener un amante. Es un pedido de informe, Daniel.
¿Por qué
no informar? De hecho, es lo que yo le decía recién a Gabriel. Cuando nosotros tenemos la Comisión de Presupuestos, el planteo de la aprobación del presupuesto del año que viene, el funcionario, no solo viene a pedirte tal partida, te viene a explicar en qué gastó. Uh-huh. O sea, nosotros acá lo único que estamos haciendo es decirle sí a la oposición. Pidan el informe, va a venir el informe.
Claro, pero antes no le decía.
Hay
no
informes
sí,
periódicos
a veces me parece que apuntan los
nos va haciendo llegar, por lo menos a todos los diputados ahí en la Cámara, folletos, unos libritos, que tienen los informes semestrales, bimensuales. Esto es una cuestión, discúlpame Daniel, es mediático. Digamos, yo entiendo, la oposición también tiene que tener herramientas como para salir a hacer este ruido, ¿no es cierto?
No, pero lo que lo,
pero acá no hay
que
nada,
que se
por eso te ponía el ejemplo a tu mujer que llega a las 3 de la mañana, ¿no?
No, está bien, yo te entendí.
Que
ahora
la, que la oposición presente no, un proyecto bien, que nosotros pero, acompañemos.
Perdón, Daniel, como para ir
antes no se aprobaban. Eso es lo que a eso apuntaban los muchachos.
Por eso, pero
y eso
no,
quiero
no
decir.
Veo nada de
yo
malo.
Digo,
no,
por
no,
eso
es
no,
un
no,
informe.
Por eso lo destacamos, digamos. Hubo un informe anterior que se aprobó que
el
era
de,
los
famosos, el del gasto, el del gasto sí, en
de los
gustas, promoción de turismo
que generó
también generó una
enojo en funcionarios del gobierno.
Perdón, también aprobamos un informe que hizo la diputada Lozada referente al refugio y al estado de los niños. O sea, hay un montón de informes, no es que hay dos, hay tres. Por cada sesión entran 3 o 4 pedidos de comunicación y a veces más, y a veces muchos de los que entran son de nosotros mismos, de los mismos diputados de la Renovación, pidiendo que se instalen luces en un barrio, pidiendo que se agregue un puesto policial en otro barrio. O sea, esto es lo que pasa, que no es mediático, digo, ¿no? No hace el ruido. Pero si ustedes miran el plan de labor, todas las sesiones tenemos 5 o 4 proyectos de comunicación de diferentes diputados que son también del oficialismo.
Se nos fue el tiempo, al menos de la parte de la tele.
Y bueno, medio temprano.
Gracias, Tiki, por madrugar con nosotros en el Día de la Primavera del Estudiante. Gracias, gracias.
Un saludo a todos los oyentes y televidentes.
Y vamos a seguir nosotros, le agradecemos a Canal 12, seguimos por las 3 radios, y vamos a hablar del Alzheimer, es política de Estado, y es un tema que todos nos tenemos que preguntar en algún momento. Me va a tocar a mí. Gracias, Canal 12, feliz Día de la Primavera a toda la provincia.